Hola, bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Ya estamos aquí, la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Abrimos ya de par en par las puertas de este chiringuito que ya es playero porque ya estamos en verano. Y así que pasad y poneros cómodos que vamos a hablar de esas cosas que tanto os gustan. En principio nos vamos a ir a Santander, más concretamente a San Román de la Llanilla, porque allí se encuentra un restaurante que ha pasado por diferentes etapas, pero desde hace ya tiempo está bajo la gestión y supervisión de David Andrés. Hablamos del restaurante La Ventana, que se ha ganado su fama a pulso y que es la cita de gente que disfruta de la comida, pero sobre todo también disfruta de un ambiente más que agradable. Tenemos posibilidad de charlar con David, que está allí mismo en el restaurante La Ventana. David, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fernando, y a todos. Muy buenas tardes.
Estamos encantados de que puedas estar hoy con nosotros en el Cafetín.
Igualmente. Uh-huh. Un placer estar siempre con vosotros.
Bueno, pues vamos a conocer de tu mano y a través de tus ojos también, porque esto no lo olvidemos, es la radio, pues vamos a conocer un poco más el restaurante La Ventana. Pero antes me gustaría que nuestros oyentes te conozcan un poco más a ti, David. Coméntanos tu trayectoria profesional. En ti se puede decir eso tan manido que un poco de raza le viene al galgo, ¿no?, en esto de la hostelería.
Sí, me crié un poco entre fogones. Mis padres también siempre han estado relacionados con la hostelería y bueno, yo me licencié en económicas buscando una salida, que de niño, pues al final el estar metido en hostelería parece que... Pero bueno, luego ves todo el mercado, ves lo que te gusta y al final pues haces lo que te gusta, que es esto, la verdad.
Como decimos, lo viviste en casa y a partir de ahí, un poco tu trayectoria profesional estuvo ligado también a negocios familiares. ¿Cómo fue surgiendo un poco este proyecto más personal de La Ventana?
Sí, al final empecé un poco con ellos porque algo tiene la hostelería que al que le gusta, la verdad. Y bueno, sí es difícil compaginarla quizás con vida personal, pero al que le gusta, es hacer algo que te gusta, es bastante importante. Entonces, bueno, empecé con mis padres, me fui metiendo y sí, estuve también con algún negocio de noche, más joven, pero ya fui estando con ellos y vi que lo que me gustaba, pues quise hacer un proyecto que se adaptase más a lo que a mí me gusta y más disfrutar.
Y surgió esa oportunidad de La Ventana. La verdad, se trata de un restaurante que ofrece unas posibilidades impresionantes, sobre todo teniendo en cuenta las instalaciones que tenéis, ¿no, David?
Sí, esto se compró hace 8 años, van a hacer ahora en diciembre, que parece mentira porque el tiempo pasa muy rápido. Y son, si algo se caracteriza, pues son espacios muy amplios. Tenemos un parque muy amplio, tenemos 2 comedores muy amplios, una terraza pues para disfrutar también grandísima, zona de barra. Yo creo que se caracteriza por eso, son espacios muy amplios que te da pues para disfrutar y para hacer pues muchas cosas.
Estamos hablando de una zona tan concurrida como es San Román de la Llanilla. La verdad es que el tema de tener un parking propio, después de una pandemia que hemos pasado, el tema de tener terrazas, jardines, etcétera, etcétera, David, es un auténtico privilegio, ¿no?
Sí, cogió bastante importancia. A raíz de la pandemia, pues quizás era un síntoma más europeo las terrazas, pero aquí ha cogido a raíz de la pandemia más importancia. También es verdad que el tiempo va cambiando y cada vez hace mejor. Entonces, bueno, se unen varios factores que hace que las terrazas hayan cogido bastante auge, la verdad.
Vamos a hablar un poco ya de la parte más gastronómica. Conocemos un poco más ya el restaurante La Ventana. Cuando llegamos allí, aparcamos nuestro coche en ese parking privado. ¿Cuál es la oferta gastronómica, David? ¿Tenéis menú del día? ¿Tenéis carta de especialidades?
Nosotros trabajamos solo con cartas desde un inicio. El proyecto estaba claro de cómo se quería. Queríamos apostar por mucha calidad y intentar, aunque los ambientes eran muy grandes, pero intentar dar comidas muy tranquilas y muy con mucha calidad. Entonces sí que trabajamos solo con carta. Quizás nos hemos especializado un poquitín en el pescado, pero sin olvidar pues las carnes. Trabajamos el vacuno, el venado, el jabalí, bastante caza. Y sí que nos hemos especializado un poco por el pescado. La verdad que la mayor parte de gente viene buscando un pescado. Uh-huh. De aquí de la zona, hacemos mucho machotes, San Martín, lubinas, doradas, jargos, intentamos trabajar todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Que es bastante importante. Luego sí tenemos una amplia carta de raciones para pues quizás comidas más informales, que nos da mucho juego pues por las noches, que quizás estamos ya acostumbrados a hacer cenas más ligeras, a picotear algo en terraza. La verdad que tenemos muchas raciones y eso sí que nos da juego para muchas comidas.
Me imagino que en ese tema del picoteo, David, además lo hemos podido constatar, además lógicamente, de algunos de los clásicos que no pueden faltar en la cocina santandereana, en la cocina cántabra, ¿cuáles son los platos que más están funcionando ahora mismo en la ventana, los que más pide la gente?
Sí, quizás, bueno, los platos que no pueden faltar siempre en cualquier cocina de aquí, ¿no? Como pues en las rabas y demás, pero sí hay platos más singulares nuestros o más particulares, que hay unas albóndigas de secreto ibérico que va con una crema de boletus que sale muchísimo, que siempre se recomiendan. Hacemos unos raviolis, hacemos otros rellenos de foie con una crema de cigalitas, que son platos quizás más particulares, la terrina de foie. Sin olvidar, hacemos un tataki de venado, que aunque es carne de caza, pues va marinado muy suave y con una emulsión de curry, una mermelada de piquillo que le suaviza mucho. Quizás así son platos más, por destacar algún plato un poco diferenciador, ¿no? Un poco diferente o más propio de la casa. Y luego, pues no puede faltar, pues, al final, las rabas y las croquetas que hay en todos los lados, ¿no? Y esas rabas que no pueden faltar en ningún restaurante de Cantabria.
Como decías, David, con el paso del tiempo os habéis ganado buena fama de pescados, con peces, con piezas grandes, ¿no? Muchas veces para compartir, también vacuno, ¿no?
Sí, nos hemos especializado un poco, al final el ritmo te va poniendo un poco en tu sitio y es zona, pues zona marinera, como puede ser toda la costa, y sí que nos hemos especializado en pescado. Nosotros tenemos un expositor en la entrada, que venimos con los pescados del día, la gente elige su pieza, entera o a la mitad si es para compartir, y nosotros vamos con un carrito, se despinamos en la mesa, le explicamos un poco el pescado y es un poco, quizás, pues lo más característico que hemos cogido, ¿no? Y eso, sin olvidar, pues, que tenemos una amplia carta que, pues, oye, que se puede compaginar también.
Muchas veces en comidas de empresa o de amigos o familiares, pues hay que buscar un sitio que también tenga una posibilidad de un buen arroz.
Sí, ahí estamos también. Trabajamos arroz con bogavante, la paella con calamares. Arroz de marisco, marisco y pollo, tenemos varias opciones para también compaginar.
A la hora de definir la cocina que uno hace en su casa, yo siempre es difícil. Yo sé que vosotros dices, bueno, pues sí, y
Es
hay veces que
complicado.
se recurre a tópicos. Pero en vuestro caso, David, es muy cierto que manejáis una cocina tradicional, una cocina muy de mercado, ¿no? Muy de producto del día a día, pero eso sí, bien presentada porque a ti te gustan las cosas muy bien hechas, ¿eh?
Sí, bueno, como intentamos hacer todos en la medida de nuestras posibilidades. Sí que es una cocina tradicional, yo siempre digo mismo tradicional, y luego hay platos con toques modernos. Intentamos abarcar pues todos los públicos. Me repito otra vez que somos un sitio muy grande, entonces intentamos pues abarcar a ese público joven, ese público mediano y a ese público mayor que es muy clásico y no le puedes innovar. Entonces sí que es cierto que yo creo que tenemos una carta muy equilibrada, amplia y que da pie pues a todos esos públicos.
A la hora de acompañar todos esos platos que salen de la cocina, David, hay que hablar de otra parte importante de los restaurantes, como es la bodega. ¿Qué estilo marca la bodega del restaurante La Ventana ahí en San Román?
Pues te diría un poco de lo mismo tradicional. Tenemos, sé que la bodega, además yo soy muy fan de la bodega, tenemos una bodega muy tradicional, muy consagrada, que sé que no va a fallar a nadie, y luego intenta siempre meter algún vino que a ti te ha sorprendido y demás para ver si a la gente le puede sorprender también. Pero sí es cierto que en la bodega también entra mucho los gustos de cada uno y es diferente. Sí que en bodega sí que intentamos tener vinos ya consagrados, que sabes que puedes marinar cualquier buena comida, y a partir de ahí intentar pues también algo que tú has visto y intentar que a los demás también les guste.
Si bien es cierto que muchas veces con una clientela clásica, con una clientela de gustos muy, muy definidos, pues anteriormente en otros años pues parecía que el tema del vino era sota caballo rey, no es menos cierto que ahora la gente también está evolucionando, ¿no? Incluso
No,
pues a la hora
muchísimo.
de acompañar, aunque sea con un blanco, pero ya un blanco de crianza, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en el mercado,
Muchísimo,
¿no, David?
sí, mucho, mucho, mucho y muy variado y muy diferente. Sí que es cierto que ir a comer a un restaurante y pedir un vino de Jumilla o de Requena, pues al final antes se te hacía como imposible, ¿no? Y hoy en día hay vinos en diferentes zonas, vinos que pueden acompañar una comida muy muy buena, y dentro de las mismas zonas, pues por ejemplo, antes con cualquier pescado, que es un poco lo nuestro, pues siempre se pedía un albariño, que era lo típico para marinarle. Y bueno, descubrimos uvas bastante diferentes. Nosotros tenemos vinos incluso con tempranillo blanco, solo tempranillo. Hay godellos, que ahora está tan de moda aquí. Te quiero decir que el verdejo, con crianza, como albariños en barrica, como me estás diciendo. Es que ha cambiado tanto, y ya también. Te quiero decir que hay tantas opciones que hay que también aprovecharlas.
La verdad es que además vuestro restaurante, repetimos una vez más, al tener tantos ambientes diferentes, tantas posibilidades de terraza, de jardín, de distintos comedores, también es un restaurante que se presta mucho a evolucionar según van pasando las horas del día, ¿no? Gente que se alarga un poquitín más en el aperitivo,
Sí,
¿no?
o gente que pues quiere terminar la comida, pues pasa a terraza a tomarse un gin tonic y aprovecha todo el día. Además, nosotros nos cerramos a mediodía, abrimos por la mañana ininterrumpidamente hasta después de las cenas. Entonces, bueno, pues sí que hay gente que quiere esa sobremesa, que a veces gusta incluso más que la propia comida, pues también, oye, tiene esa opción de seguir aquí con nosotros.
Tú haces, al principio de esta charla, David, hacías referencia al tema del gusanillo, ¿no? A la gente de la hostelería, os gusta o no os gusta. Quiero decir, hay gente que está trabajando en la hostelería y no les gusta, y la verdad es un auténtico suplicio, porque es un oficio muy sacrificado, de muchas horas, etcétera, etcétera. Pero para la gente que os gusta precisamente este tema, ¿no? El previo de una comida, ¿no? O incluso esas sobremesas es donde también podéis disfrutar un poco, ¿no? Ofreciendo al cliente, pues eso, decir, bueno, aquí estás para disfrutar al 100% de la casa, ¿no?
Me gusta, gusta, sí. Yo creo que hay ciertos sectores que te tienen que enganchar un poquitín, en el sentido que no es que trabajes más que nadie, sino que estás totalmente expuesto al público, y si algo no disfrutas o no ves, pues se ve muy reflejado. Entonces, yo creo que te tiene que gustar esto para que salga todo perfecto y salga bien.
Y a la hora de hablar precisamente de la atención al cliente, hay que hablar de la importancia del equipo, ¿no? Aquí no vale que el jefe sea muy bueno y muy
Nada,
competente si el equipo no arropa, ¿no?
nada, para mí yo creo que es lo más importante para que esto salga bien y funcione, sobre todo en sitios pues que requieren equipos un poco más amplios o que son sitios más grandes. Y yo creo que, bueno, es la pieza clave. Yo, pues como todo, al principio aquí, en otros proyectos, aquí en este proyecto que quizás sea más grande, pues al principio, hasta que haces el equipo y demás, pues, y te consolidas, una vez que está el equipo hecho ya, pues las cosas salen solo, porque yo creo que es el factor fundamental de que esto funcione.
Porque muchos compañeros propietarios de restaurantes, David, ahí tienen un poco el talón de Aquiles, ¿no? Todos los compañeros de profesión se quejan de la falta de gente, sobre todo en el personal de sala, ¿no? Parece que las cocinas están más o menos cubiertas, pero.
Sí, volvemos un poco quizás a lo de antes, que es un sector que compaginarlo con vida personal es difícil. Entonces, la gente joven pues le cuesta ciertos sectores, como puede ser este, porque ven que no pueden luego pues seguir su vida normal y corriente, según ellos la tienen establecida. Pero bueno, también luego se une también que hay muchos compañeros que quizás nosotros tenemos la suerte que trabajamos bien todo el año, que no somos tan de costa. Hay muchos compañeros que están en costa, entonces, claro, requieren un equipo pequeño en invierno, y de repente pues duplicar o incluso más el equipo en verano, y sí que ampliar tanto el equipo pues es un poco complicado también. Pero bueno, también son circunstancias, temporadas. Venimos de una pandemia que todo el mundo queremos disfrutar, y quizás pues no estamos tan pendientes del trabajo. No sé, yo creo que estos son etapas y ciclos, ¿no?
Una pandemia, David, que definitivamente parece que ha cambiado también los hábitos de los consumidores, ¿no? Ahora, pues nos apetece ese vermucito con las rabas, si es posible en una terraza mejor, si es en un jardín como el vuestro, pues mejor que mejor. Tomar el gin tonic también, pues incluso salirte fuera. Eso que se está llamando tanto el tardeo, ¿no? El alargar un poco la tarde y recortar las cenas, ¿no?
Sí, yo creo que estamos disfrutando cada vez más porque cada vez tenemos un nivel de hostelería en Cantabria que es buenísimo, cuando cualquiera que pueda ir fuera de vacaciones lo ve. Entonces yo creo que estamos muy predispuestos, tenemos aquí muchos condicionantes para disfrutar. Y bueno, ahí sí es cierto que yo con la pandemia pensé que igual pues incluso las cenas se iban a adelantar, pero yo creo que las costumbres de siempre, no sé, aquí quedan.
Y en cuanto al perfil de cliente en la actualidad, por la ventana, ¿qué tipo de cliente la pasa? Un poco de todo, ¿no, David?
Un poco de todo. Yo creo que como en la mayoría de restaurantes de carta, pues quizás entre semanas es un público más de trabajo, ¿no? Quizás más de empresa, y luego viernes, sábado, domingo, pues como salimos todos, o el que trabaja entre semana y tiene fin de semana, al final pues sales de manera más familiar, más de amigos. Luego por las noches, pues quizás un público más informal. Nosotros, como he dicho antes, tenemos una amplia carta de raciones, entonces da pie, pues oye, a venir, a abrirte un vinito con los amigos y picar dos, tres raciones, que es quizás lo que más se lleva ahora por la noche. Ya no hay tantas cenas copiosas que luego te cuesta ir a la cama. Quizás yo creo que por la noche sí que se lleva más ese estilo, ¿no?
Bueno, pues David Andrés, muchísimas gracias por abrirnos la puerta del restaurante La Ventana para que los oyentes del Cafetín, los oyentes de Onda Cero, aquellos que no conozcan este restaurante, pues puedan conocerlo un poco mejor. E incluso les dé pie para este mismo fin de semana, pues acercarse por allí y conocer directamente vuestra cocina, que es uno de los restaurantes, lógicamente, que nos hace sentirnos orgullosos, de la hostelería de nuestra tierra. David, que ha sido un placer. Muchísimas
Nada, el
gracias.
placer ha sido mío y muchas gracias a ti, Fernando, y
A
a
disfrutar
todos.
del verano.
Muchas gracias, un saludo, un abrazo.
Bueno, siempre es agradable, hablar con un profesional como David Andrés, del restaurante La Ventana, y ofreceros la posibilidad, el abanico, a la hora de elegir, pues, para vuestras comidas o cenas. ¿Os está gustando el programa? Sí, pues entonces quedaros ahí, no os mováis, que tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos en el Cafetín de Onda Cero y en esta segunda parte del programa, como es habitual, nos dedicamos al mundo del vino. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta una denominación de origen que en la actualidad ya, pues yo creo que es suficientemente conocida por el gran público, sobre todo por los buenos aficionados al mundo del vino, pero que hace años pues aún se calificaba como una DO emergente. Ahora, como decimos, es una absoluta realidad y lo es gracias a bodegas como, por ejemplo, Viñas del Vero. Así que nos vamos hasta allí. Vamos a hablar con el gerente y enólogo de Viñas del Vero, José Ferrer. José, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Es un placer tenerte con nosotros, José.
Bueno, el placer es mío, siempre es bueno hablar con gente de fuera de aquí.
Vamos a conocer un poco mejor tu bodega y tus vinos, pero antes permítenos que la gente te conozca un poco más a ti desde aquí, desde Cantabria, José. ¿Desde cuándo y por qué en esto del vino?
Bueno, yo llevo 32 años en el mundo del vino, y de los cuales 30 en Viñas del Vero. Y bueno, pues el vino es un sector en el cual uno entra muchas veces por necesidad y después el sector lo engancha y lo agarra tanto que no se puede desvincular tan fácilmente, porque es un sector apasionante. Entonces, bueno, mi formación es ingeniería química industrial, después hice enología. Pero ya entré, mi primer trabajo ya fue en una bodega de vino y pues ahí he desarrollado toda mi carrera, ¿no? En este mundo. La verdad que invito a que la gente trabaje por y para el vino porque es uno de los sectores que, como digo, pues no te permite cambiar después.
Y cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia de la bodega de Viñas del Vero?
Sí, bueno, Viñas del Vero comenzó aquí en el Somontano en 1986, plantando viñedo. Es una de las bodegas que creyó siempre en la filosofía desde la cepa hasta la copa, como decimos nosotros, ¿no? Y entonces había muchas bodegas entonces que tenían muy buena reputación y muy buenos vinos en el mercado, pero no tenían viñedo, compraban la uva, ¿no? Entonces nosotros creímos primero en tener viñedo, tener la materia. que hoy muchos lo hacen, pero entonces no era tan habitual, para poder desarrollar un negocio sostenible, ¿no? De hecho, creemos que uno de los activos más importantes que tenemos es el viñedo, y por eso lo cuidamos y respetamos el medio ambiente a la vez. Y bueno, esa es un poco la historia. Entonces, los primeros vinos se ofrecieron en el mercado en el año 90, y pues pasamos a formar parte pues del desarrollo de esta denominación de origen. La denominación de origen se había constituido en el año 1984 y nosotros vinimos a apoyar eso. Y pues tuvimos bastante reconocimiento porque yo creo que teníamos valores diferenciales, como que hacíamos cosas que los demás no hacían. Nuevamente, pues bueno, lo que tantas veces se nos dice, la diferenciación, ¿no? Y de hecho todavía tenemos algunos vinos que nos diferencian pues por el estilo de vino que hacemos. Uh-huh. Y fuimos reconocidos y bien recibidos pues en todo el país.
En la actualidad, ¿qué número de hectáreas de viñedo propio tenéis, José, y de qué variedades?
Sí, nosotros manejamos ahora 1.040 hectáreas, de las cuales 540 son propias y las otras 500 son de viticultores asociados, pero dirigidos por nosotros, o sea, con contratos a largo plazo y con viñedos pues plantados para los productos, ¿no? No uva al grueso, sino uva dirigida en el cultivo para cada línea de producto. Variedades, aquí tenemos 15 variedades, amparadas por la denominación de origen, 7 blancas y 8 tintas. Las blancas son el Chardonnay, que es la más plantada. Chardonnay tiene una historia aquí muy larga, tiene de 129 años de historia aquí en la zona. Macabeo, Gewürztraminer, Riesling, Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc y Alcañón, que es una variedad minoritaria y autóctona de aquí, de la zona. Y en tintas, pues tenemos la Cabernet Sauvignon y el Merlot, que también tienen esos 129 años de historia, Tempranillo Garnacha, Syrah, Pinot Noir y dos locales que son Moristel y Parraleta. Uh-huh. Con esas 15 variedades componemos todo lo que son las líneas de vinos.
¿Y cómo son los suelos? ¿Qué tipo de terrenos tenéis ahí?
Bueno, el Somontano es una zona abierta, es una zona, digamos, grande, pero el viñedo pues es pequeña, porque en realidad tenemos 3.900 hectáreas en la zona, en la denominación de origen, ¿no? Eso nos permite que tengamos varios suelos, varios tipos de suelos, porque podemos ir incluso a buscarlos, ¿no? Normalmente son suelos todos calizos y con texturas francas, y en sus variantes, franco arenoso, franco limoso y franco arcilloso. Pues más o menos suelos bastante equilibrados, no son suelos ricos, y pues bueno, que entre los suelos y las altitudes que jugamos aquí, más de cara a la montaña, pues nos permiten hacer expresiones en el vino diferentes en función de la ubicación.
Uh-huh. La verdad es que a la hora de mirar vuestro portfolio en Bodegas Viñas del Vero, tenéis un abanico amplísimo de vinos que podemos ver en el mercado, José. Por ejemplo, los Clarion, ¿no?
Sí, el Clarion es nuestro tope de gama en blancos. Es un vino que se compone de un cupage que es variable cada año. Y ese es un poco pues la punta de lanza por arriba, ¿no? Pero tenemos Chardonnay también fermentado en barrica, Gewürztraminer, tenemos Garnacha Blanca, tenemos Sauvignon Blanc, tenemos luego un selección de varietales, o sea, eso en blancos, ¿no? Pero luego pues en rosados pues, hacemos 4 vinos, hacemos cupage de Merlot y Tempranillo, hacemos un Pinot Noir, una Garnacha tinta en rosado, también otro vino que se llama Luces, que trabaja más en el mercado exterior, y luego tintos, pues no hacemos tinto joven al uso, no empezamos en la base de la pirámide con un tinto roble, es básicamente un Cabernet con Merlot y Tempranillo, pero que está basado en un paso por madera de 4 meses, barrica de roble americano, y después ya pues crianza, hacemos varietales tintos, hemos sacado al mercado ahora un vino muy moderno, muy muy moderno, que se llama Violeta, está basado en Garnacha con un poquito de Syrah, muy fresco y muy muy femenino a la vez, y también pues hacemos nuestro Gran Bosch, que es nuestro reserva, que fue el vino con el que inauguramos la bodega en el año 93, y luego tenemos dos bodegas más aquí, aparte de Viñas del Vero, que son Se Castilla, donde hacemos una Garnacha con viñedo de 80 años, y Blecua, que es una bodega boutique donde hacemos pues uno de los mejores vinos tintos de España, o por lo menos lo pretendemos.
La verdad es que, como decimos, el portfolio es amplísimo, pero me apetecía el decir eso a nuestros oyentes, que si ven Clarión, estamos hablando de Viñas del Vero, si ven Gran Bosch, estamos hablando de Viñas del Vero, y luego, lógicamente, con la propia etiqueta de Viñas del Vero, tenéis una variedad impresionante ahí, ¿no, José?
Sí, bueno, mira, lo que es la denominación de origen tiene lo que es una diversidad de suelos, de altitudes, de variedades, de microclimas en esos lugares, y eso se traslada al portafolio. Es decir, por eso podemos hacer tantos vinos, porque tenemos bastantes variedades y diferentes perfiles que nos permiten pues abrir el portfolio y dar soluciones más incluso a la carta en algunos casos.
En esa doble condición de gerente y enólogo, eso quiere decir que José Ferrer tiene sobre sus espaldas unas responsabilidades amplísimas. En cuanto a la balanza del equilibrio de mercado interior y exportación, José, ¿cómo está la bodega?
Bueno, nosotros somos más mercado interior, somos un 68% en este momento en mercado nacional y el resto un 32% fuera. Con mercados básicamente Europa, México y después un poquito de Asia.
Hay mucha gente que en la actualidad nos adentramos ya en el terreno del verano. Hay mucha gente que va planificando sus viajes. Muchos de ellos lo hacen en función también de conocer nuevas denominaciones de origen, nuevos vinos, nuevas bodegas. Estamos hablando, lógicamente, del enoturismo. Me imagino que ahí en la zona no sois ajenos al fenómeno, ¿no?
No, no, está en constante crecimiento. Tuvo una bajada, obviamente, por la pandemia, como en todos los sitios, porque hubo que cerrar puertas un año, o casi un año, pero después se ha vuelto a. Estamos ya en niveles pre-COVID. La verdad que es un motor el enoturismo porque permite, aparte de alinearse muchísimo con nuestra misión o nuestro propósito, que es la de hacer felices a la gente, pues si además son felices en la casa, pues doblemente felices, ¿no? Porque luego pues se van, digamos, impregnados de nuestro proyecto, de nuestros vinos y de nuestra ubicación, de nuestra zona. Yo digo que el vino es un vehículo perfecto para conocer un territorio, y eso es lo que está pasando con el enoturismo, ¿no? Que al final, con el motivo de conocer pues una bodega, al final lo que haces es disfrutar del territorio porque te quedas más días, estás comiendo en restaurantes donde te proponen oferta gastronómica, estás durmiendo en hoteles donde los hay muchos con encanto y estás pues sintiendo la atmósfera del territorio y conociendo a sus gentes y por supuesto el patrimonio. Yo creo que es una oferta global y que el vino ahí tiene mucho que decir porque es el atractivo al final, el primer atractivo.
Compartimos plenamente tus apreciaciones y tus consideraciones, José. Por cierto, estamos ahora en un momento apasionante. La viña vuelve a estar viva, exige ya cuidados, pero me gustaría que hablásemos justo precisamente del año anterior, del año 2022. ¿Cómo resultó el año y por ende, cómo fue la vendimia 2022?
Bueno, pues el año fue excesivamente caluroso. De hecho, desde que nosotros tenemos datos, batimos el récord en calor, en temperatura, ¿no? Pero fue un año donde la calidad es muy buena. Es decir, los vinos son muy, muy expresivos. Y que nadie esté pensando que siempre decimos lo mismo. A veces los vinos tienen concentración, pero no tienen expresión. Yo creo que el año 22 tiene las dos cosas, ¿no? Y luego es un año de bastante equilibrio, por lo menos aquí en nuestra casa, y es porque las 15 variedades que trabajamos, todas ellas funcionaron bien. Y hay años en los cuales unas variedades funcionan bien y otras no tanto, y dan unos vinos, pues unos ricos y otros, pues no tan ricos. Y en este caso, ya a mí que me toca todos los días durante la vendimia catar uvas a primera hora de la mañana, lo veía venir, o sea, lo veían las uvas que íbamos a tener unos vinos fantásticos y así ha sido. Y bueno, fue una vendimia pues larga y bueno, aquí estuvimos pues como 2 semanas más para terminar la vendimia, pues porque al final la madurez fue lenta en las variedades más tardías, pero eso también es bueno porque fija más aroma y más sabor. Y bueno, pues nosotros contentos con la vendimia 22 y también lo están dando por los reconocimientos que estamos teniendo en guías y en concursos, sobre todo internacionales, de los vinos. Por cierto, nos acaban de dar esta semana dos Bacos, al Chardonnay y al Pinot Noir rosado, con lo cual, pues, es un
Ah,
ejemplo.
pues enhorabuena, José, enhorabuena. Eso es el reconocimiento al trabajo bien hecho, sin duda alguna, ¿eh? Por
Muchas
cierto,
gracias.
hablamos de que el año pasado fue un año en líneas generales de mucha sequía, que bueno, tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Porque la uva, la que sale adelante, sale muy sana. Y se está hablando también ya en este año 2023 de unas características a veces de climatología extrema. ¿Te preocupa mucho el tan traído y llevado cambio climático, José?
Bueno, pues lo cierto es que nos preocupa, pero nos preocupa más a futuro, porque nuestra zona, por ubicación y por, o sea, por latitud y por posición respecto al Pirineo, está sufriendo el cambio climático, pero no tanto como otras zonas. Entonces, estamos trazando estrategias para combatir el cambio climático, pero más pensando en un futuro a medio y largo plazo que actualmente. Y me explicaré, es decir, no quiere decir que no haga más calor, por ejemplo, que lo hace y la temperatura media ha subido, pero nosotros combatimos esto con un manejo diferente actualmente, con un manejo diferente en lo que es el manejo del viñedo y aportando mayor dotación de agua, por ejemplo, en momentos en los que lo necesita. Entonces, nosotros, por suerte, tenemos el Pirineo. Estamos a pie del Pirineo, por eso se llama somontano, y tenemos una reserva de agua natural importante, con lo cual, como no tenemos restricción en ese sentido, podemos manejar de otra forma el viñedo y es lo que hacemos. Entonces, mira, este año ha sido súper seco hasta hace un mes, y de un mes a esta parte, o casi un mes, está lloviendo todos los días. O sea, por tanto, nuestra dotación en riego va a ser inferior a lo que pensábamos hacer. Pero lo importante es poder tener esa herramienta para poder conducir el viñedo donde tiene que ir y poder hacer minimizar eso, una minimización de esos efectos del cambio climático para que al final el vino no cambie. Porque una vez tienes una fidelización a una línea de producto, a un vino en concreto, pues esa variación no es permisible por parte del consumidor.
Está claro, está claro. La gente espera de Viñas del Vero lo que ha encontrado, lógicamente, en otras añadas. Hombre, cada una tiene su personalidad, pero evidentemente la propia bodega tiene la personalidad también de su enólogo en esta ocasión, José Ferrer. José, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en el cafetín, un placer conocer un poco más la DO y sobre todo tu bodega a través de tus palabras. Y no nos queda más que desearte suerte y éxito para esta y para las añadas venideras.
Bueno, pues muchas gracias. El placer es mío de poder compartir este ratito con vosotros, con la gente de Cantabria. Y aquí estamos para recibiros cuando queráis, que seguro que hay una copa de buen vino para brindar juntos.
Te tomamos por la palabra que somos unos cuantos miles aquí, ¿eh? Los
Claro
oyentes
que
del
sí,
cafetín.
claro que sí.
No
Solo
sé si...
os pido que no vengáis todos de vez,
No,
pero podéis ir viniendo cuando queráis.
todos a la vez no, vamos en veces, sí. Muchas gracias, José.
Gracias, un
Un
abrazo,
abrazo,
hasta
buen día.
pronto.
Pues con el buen gusto que nos deja en el paladar los vinos de Viñas del Vero, vamos a poner ya punto y final a nuestro programa. Yo me quedo por aquí recogiendo un poco el establecimiento, ya sabéis, como siempre, cerrando el chiringuito. Os deseo un buen finde, nos escuchamos en una próxima ocasión.